En esta tarde pido que abran sus Biblias conmigo al libro de Filemón. Filemón. La gracia de Dios. La gracia de Dios en el creyente gobierna. Cristo está sentado sobre el trono en el corazón de cada creyente. Y el reino del Señor Jesucristo es amor, gozo, paz. Es gozo en el Espíritu Santo. Es justicia. Gozo y paz en el Espíritu Santo. En este mundo tenemos divisiones. En este mundo, por estar en la carne, todos nosotros tenemos divisiones los unos con los otros. Somos pecadores. Y hay veces sin querer podemos ofender a nuestro hermano y otras veces pecamos deliberadamente. Pero cuando esto se nos hace ver, cuando esto se nos muestra, la gracia de Dios primero hace que una persona esté arrepentido por ello y pida perdón. Y la gracia de Dios en la persona que ha sido ofendida motiva a una persona a perdonar de todo corazón. Es lo que acabamos de leer en la Escritura al principiar el servicio. Quiero que veamos un ejemplo de esto en esta noche, en esta carta del apóstol Pablo a Filemón. Pablo está escribiendo a este hombre, Filemón. Filemón era aparentemente un hombre con dinero, con posesiones, una casa grande, familia grande y siervos y siervas que estaban en su casa. Evidentemente estaba en la región de Colosas. Pero había una iglesia en su casa. Y qué precioso es pensar que la iglesia del Señor Jesucristo, esta no es la iglesia del Señor Jesucristo, este edificio no es la iglesia, este edificio no es el templo, esta no es una iglesia, pero en algunas casas hay iglesias del Señor Jesucristo en miniatura, donde hay dos o tres congregados en su nombre, donde hay uno que está enseñando la palabra, donde se reúnen para orar y para leer la palabra de Dios. Hay casas así, y este era el caso de la casa de Filemón. Pablo está escribiendo acerca de un hombre que se llama Onésimo. Onésimo era un esclavo en la casa de Filemón, un siervo en la casa de Filemón. Y había él escapado de la casa de Filemón y había hecho algún daño. Algunos piensan habría robado algo, pero por lo menos había robado su presencia al dueño, Onésimo, porque él era propiedad. En aquellos días ser esclavo era propiedad de Filemón, y había huido de la casa de Filemón. Y cuando él huyó, lo último que él quería era toparse con la gracia de Dios. Que cómo es la gracia de Dios invencible. Su pueblo del Señor Jesucristo está huyendo, no está buscando, como ovejas perdidas y descarriadas, nadie está buscando al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, aunque se escapan y se están huyendo, Él sabe dónde están y pone sus sabuesos a los pies de los suyos para alcanzarlos. Pone a sus perros detrás hasta que los alcanza y los trae otra vez. En este caso, Onésimo estaba huyendo y llegó allá a Roma, y allá en Roma, ¿con quién se topó? Sino nadie menos que el apóstol Pablo. Pablo era preso allá, estaba en una casa. Pablo estaba preso. Y estaba preso por predicar el Evangelio. Y es por esto que el apóstol Pablo dijo, soy preso del Señor Jesucristo. En el mismo sentido del que dijo, soy apóstol del Señor Jesucristo, también dijo, soy preso del Señor Jesucristo. No dijo, soy preso de los romanos, dándole la primera causa de todas las cosas a Dios, sabiendo que Él está allá por la voluntad de Dios. Y el Evangelio, aunque él estaba preso, el Evangelio no estaba preso. Él estaba predicando el Evangelio allá en esa casa y Dios le trajo a nadie menos que a Onésimo a sentarlo a escuchar la palabra de Dios. Y fue allá en Roma que Dios dio vida a Onésimo. El apóstol Pablo lo llama su hijo espiritual porque fue bajo la predicación del apóstol Pablo que Dios engendró a Onésimo. Bueno, parece que esta carta fue escrita, como dije, al mismo tiempo que fue escrita la carta a los Colosenses, cuando Pablo estaba en la prisión. Y vemos allá, versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. El apóstol Pablo incluye a Timoteo, porque Timoteo era su compañero, su colaborador, y lo incluye en esta carta, y se dirige a Filemón como colaborador nuestro. Somos colaboradores. Cada uno de nosotros somos colaboradores en esta obra que Dios nos ha dado, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Colaboramos los unos con los otros. Colaborador nuestro. Dice, y a la amada hermana Apia. Evidentemente Apia era la esposa de Filemón. Imagínense, también tenía que estar reconciliada Apia, la ama de la casa, por decir, ama de la casa, ¿verdad? Ahí está Filemón, él es el amo de la casa, y él es el señor, el patrón allá, y imagínate que no esté reconciliada Apia, no hay paz en esa casa. Entonces la carta va dirigida a Filemón y a Apia, y luego a uno más que se menciona aquí, Arquipo. Arquipo era evidentemente el ministro en esta congregación. A los tres es dirigida, a la amada hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, esta carta está escrita primeramente a Filemón. Él fue el primero en ser dañado, por decir así. También Apia, Arquipo, el pastor, y a la iglesia en total. Es dirigida esta carta. Y luego el apóstol Pablo dice, gracias. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No importa cuánta gracia tengamos. La gracia nosotros debemos, podemos y debemos buscar crecer en la gracia del Señor. Porque toda gracia que tenemos es en parte. Toda gracia que tenemos es decir, el amor que tenemos. Podemos crecer en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Todas estas manifestaciones de la gracia, podemos crecer en la gracia y debemos crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos buscar crecer, ejercer estas gracias, crecer en la gracia de ser misericordiosos, crecer en la gracia de ser dadivosos, de ser hospedadores. Cualquier gracia que nosotros tengamos, otra manera de decirlo es la persona que tiene más, busca la persona en este mundo que tiene más gracia. Y esa persona no tiene ni un gramo para darte a ti. ¿Entiendes? Esa persona que tiene más gracia en el mundo no tiene ni siquiera un gramo para prestar a otro. Necesita toda la gracia que tiene. Por otro lado, la persona que tiene menos gracia, no le falta. Bástate mi gracia, dijo el Señor Jesucristo. Es la gracia. Vamos a crecer en el conocimiento y la gracia. Y luego nos dice también paz. Paz para con Dios. Que sea multiplicado nuestro entendimiento de que en Cristo Jesús, Dios ha hecho la paz mediante la sangre de Cristo. Estamos en paz con Dios. Dios no está ahí. Que sea esto cada vez más y más entendido, más y más recibido, más y más creído. Paz en nuestra conciencia. Nuestra conciencia, paz, la paz. Necesitamos paz en la conciencia para poder servir a Dios. Necesitamos paz en la conciencia para poder... Mientras esté una persona sucia, no puede servir a Dios. Somos limpios por la sangre del Señor Jesucristo. Esto está claro, que nosotros venimos al Señor Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:7, si confesamos nuestros pecados, no lo ocultamos, se lo declaramos a Él, venimos a Él con nuestro, nos desnudamos delante de Él, todo lo que está en nosotros. Si nos declaramos a Él, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Nos limpia la conciencia. Solamente al venir al Señor Jesucristo y ser lavados por el Señor Jesucristo, entonces podemos servir. Podemos servir. Tenemos limpia conciencia por la sangre del Señor Jesucristo. Y no solamente esto, paz con Dios, paz en la conciencia y paz los unos con los otros. Podemos crecer o fomentar o buscar siempre la paz los unos con los otros. Ahora, el apóstol Pablo dice, doy gracias a mi Dios. El apóstol Pablo está mostrando aquí que él da gracias a Dios por Filemón. Doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Qué precioso es cuando oímos de una persona que dice, estoy orando por ti. Estoy orando por ti. No hay nada más importante que oremos los unos por los otros. Cuando ustedes me piden orar por algo, yo trato de recordar, mencionar, a ustedes, vienen a mi memoria, orar por ustedes en la semana. Yo no sé cuál sea el resultado, solamente puedo pensar, Señor, sé con ellos, haz tu voluntad. Resuelve esto en su mente, que estén en paz. Pero qué importante es que oremos los unos por los otros. No solamente el apóstol Pablo oró por sí mismo, sino por las iglesias. Yo doy gracias a Dios primero y doy gracias a Dios por ti. Dice, por ti en mis oraciones. Dice versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor. Aquí están las dos, podríamos decir, gafetas, dos marcadores que tiene el creyente. El creyente en el Señor Jesucristo siempre va a mostrar esto, amor y fe. Amor y fe. Doy gracias a Dios porque oigo del amor que tienes hacia el Señor Jesucristo. ¿Cómo se manifiesta ese amor que tienes hacia el Señor Jesucristo? Ahora lo va a decir. Ese amor se manifiesta amando a los hermanos. Doy gracias a Dios. No es de palabras solamente, sino que lo manifiesta hacia las personas, hacia su pueblo. Dice, doy gracias a Dios por el amor y la fe en Cristo Jesús. Estas van juntas, inseparables. Todas las acciones, todos los deberes de nuestra vida espiritual se relacionan a esto, amor y fe. Todo lo que no se ha hecho en amor y fe en el Señor Jesucristo no puede ser aceptado. Vean lo que dice Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienes a todos los santos. Estas dos cosas van juntos. La fe es mira a Cristo Jesús, porque solamente por medio de Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, puede ser conocido el Dios invisible, Dios el Padre, quien conocer es vida eterna. Solamente por la fe en el Señor Jesucristo. La fe mira a Cristo Jesús. Y el amor no está limitado únicamente a los santos, pero especialmente a los santos. Especialmente a los santos. Ahora, versículo 6 dice, estoy orando, dando gracias a Dios, siempre haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y esta es mi oración para que la participación de tu fe, se llama participación de tu fe porque puede ser comunicado. Se llama participación de la fe porque es comunicado. Es decir, no te puedo dar fe, pero tú puedes ver que tengo fe. Es así como la fe es justificada. Es así como somos justificados delante de los hombres. La participación de tu fe. En otras palabras, es fácil decir yo creo a Dios. Es fácil decir yo te amo. Pero el apóstol en Santiago dice, ¿qué te sirve decir yo te amo? Yo amo a Dios. Y si ves tener a tu hermano que tiene hambre, le dices, bueno, que te vaya bien, te llena tu barriga. ¿Eso es amor? ¿Se está demostrando tu fe y tu amor a Cristo en eso? En ninguna manera. No es meramente palabras y profesión, sino se manifiesta en acciones. En otras palabras, la fe es un principio de corazón y es comunicado a otros por las acciones. Ahora vamos a ver allá en Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras o si no está respaldada por las obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Santiago 2:18. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Tú dices, esta es tu fe. Yo creo que Dios es. Yo creo en Dios. Tú dices que eso es tu fe, simplemente creer en Dios. ¿Crees que eso te va a salvar? Decir que tú crees en Dios. Los demonios creen. ¿Tú crees en Dios? ¿Crees que Dios es uno? Bien haces, está bien, pero no, eso no te salva. También los demonios creen y tiemblan y no son salvos. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Es decir, se dice que Abraham creyó a Dios. Dios dice, y Dios lo justificó. Su fe en el Señor Jesucristo. Él creyó a Dios. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él fue justificado por la fe del Señor Jesucristo. ¿Tú crees que Dios, que Abraham creyó a Dios? ¿Cómo lo comprobó Abraham? ¿Cómo lo comprobó Abraham? Cuando Dios le dijo, toma tu hijo, Isaac, tu único hijo. Y Dios le había dicho que de su simiente, de Isaac, de Cristo, que vendría de Isaac, sería la salvación, serían benditas todas las naciones. Su esperanza de Salvador, de Cristo Jesús, que iba a venir por medio de Isaac, estaba en este hijo. Y Dios le dijo, toma al hijo y mátalo. Llévalo a un monte y ofrécelo. Creyó a Dios. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se ve? ¿Cómo está justificado delante de tus ojos la fe de Abraham? Cuando él fue y lo sacrificó. En su corazón y en su intención lo hizo. 3 días antes lo había hecho. Tres días antes lo había, y Dios le mostró en figura el Evangelio. A los tres días le mostró el sustituto y lo recibió como de entre los muertos. Pero Abraham estaba todo el tiempo convencido que si él degollaba a su hijo y lo quemaba ya sobre el altar, Dios es poderoso para levantarlo. Esa era su fe. Y por eso lo estaba haciendo, porque Dios se lo dijo. Que está justificado su fe por sus obras. Ahora, entonces también nosotros, nuestra fe delante de los hombres es justificada por las acciones. Toda gracia, todo bien en el creyente que es hecho para el bien de otros, debemos reconocer que es por la gracia de Dios. Para que participación tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros este bien, ¿de dónde viene? Por Cristo Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean vuestras buenas obras y den gloria a quién. A Dios. Den gloria a Dios el Padre. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Nos gozamos en cada uno de los hermanos, hijos de Dios, porque por ti, oh hermano, has sido confortado los corazones de los santos. Él había consolado a muchas personas, aliviado a muchas personas en sus dificultades. No era primera vez que él iba a hacer algo por la gracia de Dios que estaba en él. Y ahora el apóstol Pablo le va a pedir hacer algo difícil. Le va a pedir hacer algo que requiere madurez. Perdona. Requiere gracia. Perdona. Se requiere tanta gracia como para pedir perdón, como para perdonar. Necesitamos, así Dios necesitó obrar en Onésimo la gracia, su gracia, para poder regresar a su amo, Filemón, y pedirle perdón. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Ahora, el apóstol Pablo dice aquí, por lo cual, dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte esto que conviene. Era apóstol del Señor Jesucristo. Él podía, Dios puso a los apóstoles como líderes en la iglesia. Y una persona que tiene liderazgo, tú como padre de familia, puedes ordenar a tus hijos que están sujetos a ti a hacer lo que conviene. Eso es tu posición. Puedes ordenar, te ordeno que hagas esto. Pero es mucho mejor decir, hijo mío, te pido este favor, hazlo, porque me amas. Hazlo mostrando tu amor a mí. Y ahora entonces el servicio no viene como por fuerza, sino por voluntad. Dice, yo tengo derecho de mandarte. En Hebreos capítulo 13, el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos estar sujetos. Nosotros debemos estar sujetos a los que Dios ha puesto encima. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la luz de la palabra de Dios. A la luz de Cristo Jesús. ¿Quién él es? ¿Dónde está él ahora? Él es el mismo. Él no ha cambiado. Y cuando el pastor dirigiendo sobre la palabra de Dios, esto es lo que Dios dice en su palabra, considéralo. Acordaos, Dios dice, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y os sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No quejándose. En otras palabras, no, dice el apóstol Juan, no hay mayor gozo que tengo yo que ver que mis hijos anden en orden, que anden obedientes. No es que el pastor tenga este deseo de simplemente mandar sino que estamos bajo el orden del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, leímos lo que dijo el Señor Jesucristo, que cuando una persona que nos ha ofendido viene a nosotros y nos pide perdón, debemos perdonar. Entonces, ¿la orden viene de quién? Del Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo simplemente está hablando sobre esta misma orden del Señor Jesucristo. Aquí está Onésimo, que ofendió a Filemón. Él le hizo un mal muy grave, pero ahora él va a interceder por él y mostrar, dice, yo tengo derecho para mandarte, como apóstol tengo derecho. Tengo derecho de mandar que seas reconciliado y que lo perdones, el que está arrepentido. Sobre esta base, él podía haber mandado. Pero dice versículo 9, más bien te ruego por amor. Ahí está la base de la rogativa del apóstol, por amor. Por amor. Yo te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Esta es la motivación correcta. Esta es la motivación verdadera. Te ruego por amor. Esta es la motivación a todas las buenas obras. Como dije, vamos a ver 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 5. Una persona que es forzada, esa persona no está obrando por amor, y eso no es recibido. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos motiva. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivan para sus propios deseos, sus propios derechos. No vivan para sí, sino aquel que murió y resucitó. Nuestro vivir es vivir para su honra y su gloria. Seguirle a Él. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Ante todo, versículo 8. Ante todo, tener ferviente amor. Tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubre la multitud de pecados. Es decir, por amor a Dios, por amor al amor de Dios. Él, Dios, nos amó a nosotros primeramente. Dios nos escogió a nosotros. Dios nos redimió y Dios nos llamó, por amor a Dios. Y luego, por el amor que nosotros tenemos de Él. Él nos amó, y porque Él nos amó, nosotros le amamos a Él. Por el amor que nosotros tenemos a Él, debemos nosotros perdonarnos los unos a los otros. Y por el amor que tenemos a los unos a los otros, por el amor de Dios a nosotros, por el amor de nosotros a Dios, y por el amor que nosotros tenemos el uno hacia el otro, debemos perdonar. Por el amor que Pablo tenía a Filemón y que Filemón tenía a Pablo, él debía perdonar a Onésimo para que no haya este sentir malo entre Filemón y Pablo. Pablo dice, yo quiero que tú cumplas mi gozo. Yo quiero regocijarme en la gracia de Dios que está en ti. Y por el bien de Filemón, por el amor de Filemón, por el bien de Filemón y Onésimo. Onésimo, que ahora era verdadero creyente. Ahora, Pablo repite, no solamente en versículo 8 dice, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Ahora aquí está hablando aquí el apóstol Pablo otra vez. Dice, yo soy anciano y ahora de prisionero. Te lo estoy diciendo como uno que tiene experiencia en esto. Uno que tiene experiencia. Viene del apóstol Pablo, un anciano, un hombre ya mayor de edad, un hombre de sabiduría, de experiencia, un hombre que estaba comprobada su devoción y su sufrimiento. Yo te ruego. Esto no viene de un novato, viene del apóstol Pablo. Ahora el versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. El apóstol Pablo predicó el evangelio, como dije, en la prisión allá en su casa en Roma, y Dios salvó a Onésimo. Ese es el medio por el cual Dios salva a su pueblo, la predicación de la palabra. La predicación de la palabra nunca es en vano. Nunca es en vano. Siempre cumple su propósito. Dice el Señor Jesucristo, mi palabra que sale de mi boca no regresará a mí vacía, sino hará todo lo que yo quiero, en el cumplimiento del tiempo de Dios. Onésimo había oído la palabra de Dios allá en casa de Filemón, pero ese no era el tiempo de amor. Él estaba en su rebelión, él estaba en su obstinación. Yo no voy a servir a Filemón, y yo no voy a oír más ese evangelio. Yo me voy a escapar y voy a vivir como yo quiera. Y ahí se fue a Roma y ¡guas! Allá lo arrestó Dios. Allá lo arrestó y lo puso bajo la predicación de la palabra. Es que ninguna de las ovejas del Señor Jesucristo se va a escapar. Él va a traerlos. Y dice aquí, el cual, dice versículo 11, cual en otro tiempo fue inútil. Y así también todos nosotros en otro tiempo, antes de conocer, eran inútiles para Dios. Todos nosotros nos descarriamos, aún nos venimos a ser inútiles. Inútiles. Pero ahora, a ti y a mí nos es útil. Ahora que has sido regenerado, ahora que has sido redimido, ahora, este que antes era esclavo, que te iba a servir de una manera servil, ahora a ti te va a servir de una manera servicial. Una cosa es servicio servil y otra cosa es servicio servicial. Hay una gran diferencia, grandísima diferencia. Ahora, versículo 12 dice, el cual te vuelvo a enviar, el cual vuelvo a enviarte a ti, pues recíbele como a mí mismo. Yo te lo vuelvo a enviar, te lo estoy enviando. Tú recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle, dice conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Tú recíbelo. Aquí está diciendo, recíbelo. Recíbelo, no con sospecha. No lo recibes bajo prueba o bajo un tiempo de prueba. Recíbelo como me vas a recibir a mí mismo. Hay una gran figura del Evangelio allá, ¿verdad? Cuando Dios nos recibe en su presencia, no nos recibe de mala gana. No somos recibidos, bienvenidos en la presencia del Señor. Nos recibe como recibe su Hijo, el Señor Jesucristo. Dice aquí el apóstol Pablo, yo lo hubiera mantenido aquí para asistirme a mí. Necesitaba que alguien vaya a hacer sus diligencias. Él no podía salir de la casa. Alguien que sea mi ayudante para mis necesidades. Pero no quise hacerlo sin consultar contigo, sin tener tu permiso. No quise hacerlo. Esto nos muestra que, primeramente, el apóstol Pablo no era una persona que buscaba, ¿cómo se llama?, sobreponerse a las personas. Está buscando el fruto del amor de Dios en ellos. No está queriendo señorearse sobre las personas. Esto muestra gran modestia y humildad del apóstol Pablo. Él tenía la autoridad espiritual para poder hacerlo, era el apóstol, pero no quiso hacerlo sin consentimiento. Y la segunda cosa que nos muestra aquí es que los dones, las asistencias, la benevolencia que una persona rinde a otra persona no sirve de nada si no es de buena gana. Si algo está forzado, me estás forzando a hacerlo, ya no es bueno, no tiene ningún valor espiritual. Entonces, si Filemón quería regresarlo al apóstol Pablo, entonces sería bienvenido. Pero de otra manera, que se quedara con él está bien. Eso es lo correcto. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. Tal vez haya sido esta la razón. Todo el tiempo que te estaba sirviendo era inútil. Las cosas que le decías que haga, las hacía medias. Siempre te estaba sirviendo al ojo nada más. Cuando te salías, te decías, Onésimo, haz esto. Mientras estás presente, ahí lo está haciendo. Pero cuando te vas, ahí se sienta, no hace nada. Es inútil. O todo lo que hace lo tienes que volver a hacer porque lo hizo mal, de mala gana. Pero ahora dice, para esto quizás se apartó de ti por algún tiempo para recibirle para siempre. Ahora, no como siervo nada más, aunque iba a continuar en esa relación de siervo, pero más que siervo, un hermano en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos hermanos. Dice allá, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para ti, pero cuanto más para mí, pero cuanto más para ti, tanto que en la carne como en el Señor. Hermano en la carne, porque es de tu casa, y también hermano en el Señor Jesucristo. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si me tienes por hermano, si me tienes por compañero, recibe a este Onésimo. Si me consideras compañero, un amigo, en la gracia del Señor Jesucristo, si tenemos la misma fe, recibe en tu corazón y en tu casa, recíbele con afecto, perdónalo, perdónalo. Dice ya versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Aquí vemos el apóstol, otra figura del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo intercede por Onésimo. Y dice que si en algo te dañó, es decir, lo que te debe, ponlo a mi cuenta. Nosotros debemos una deuda que nosotros no podemos pagar. Todos nosotros, por naturaleza, debemos una deuda a Dios que no podemos pagar. El Señor Jesucristo dio ese ejemplo en la lectura que tuvimos. Este hombre no podía pagar la deuda. Tenemos una deuda que nosotros no podemos pagar. Pero nuestra deuda fue puesta sobre nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Cristo dijo, como diciendo a la santidad de Dios, como diciendo a la justicia divina, oh Dios, este mi Hijo, cualquier cosa que te deba, ponla a mi cuenta. Yo lo pagaré. Él tiene con qué pagar. Tú y yo no tenemos con qué pagar esa deuda. Pero la sangre del Señor Jesucristo es de valor infinito. Él tiene para pagar la deuda. Y cuando Él dice, oh santa ley de Dios, lo que te deba mi pueblo, ponlo a mi cuenta, fue puesto a su cuenta. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Y Él fue a la cruz del Calvario y Él pagó esa deuda y la consumó. Él la pagó por completo. Si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mí mismo, yo lo pagaré. Y ahora el apóstol Pablo dice, hablando otra vez de Onésimo, aquí vimos una figura del Evangelio, pero hablando de Onésimo, le dice el apóstol Pablo, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Es decir, recíbelo y no le empieces a decir, mira, me debes tanto, me debes tanto, me debes tanto. Sino recíbelo y no le empieces a pedir cuentas y todo. Si vas a pedir cuentas, pídemelas a mí. Y si vas a entrar a pedirme cuentas a mí, quiero recordarte algo. Tú también me debes a mí, me debes más. Te me debes tú mismo. Te me debes tú mismo. Así entonces el Señor Jesucristo dice a su pueblo, perdona, perdona a tu hermano, perdona a los que te ofenden. Él ya pagó la deuda de nuestros pecados. Nosotros le debemos a Él algo que nunca pudimos pagar. No podemos nosotros también perdonar a los que nos ofenden a nosotros. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Tenga yo este provecho. Quiero regocijarme en la gracia del Señor que está en ti. Conforta mi corazón. Hay un consuelo en mi corazón. Te he escrito confiado en la obediencia. Quiero que piensen, el apóstol Pablo está confiado. Aquí está Filemón y tiene el derecho de matar a este esclavo. Y lo hacían en ese aquí entonces. ¿Saben por qué lo mataban a los esclavos? Para que escarmienten los demás y no huyan. Si un esclavo iba a escapar, lo ponían a este como ejemplo. Para que los demás en temor sigan sirviendo y no se escapen. Ese es el derecho. El apóstol Pablo está enviando a Onésimo, a Filemón, con la confianza de que no solamente lo va a perdonar, es decir, no lo va a matar, sino que lo va a recibir como hermano. Que lo va a recibir como el apóstol Pablo mismo. Cuando nosotros recibimos a nuestros hermanos, debemos recibirlo como recibimos a Cristo Jesús. Como recibimos a Cristo Jesús mismo. Porque somos miembros los unos de los otros. Estoy confiando en tu obediencia. Tal es la obra de la gracia de Dios en el corazón de una persona. ¿Estás seguro? Dice el Señor Jesucristo. ¿Estás seguro que una persona que ha sido perdonada va a perdonar? Una persona que ha recibido misericordia, bienaventurados los misericordiosos, los que muestran misericordia primeramente porque ellos han recibido misericordia y ellos van a recibir más misericordia. Nuestra misericordia a otro no es la causa de su misericordia. No debemos pensar eso. Él primeramente tuvo misericordia en nosotros. Nosotros en nuestras ofensas hemos ofendido a Dios mucho más que esto que hizo Onésimo a Filemón. Mucho más. Primeramente Onésimo hizo esto a otro hombre, a Filemón. Nosotros hemos ofendido la santidad de Dios, a Dios mismo. Debemos una deuda mucho más grande. Y Él nos ha perdonado completamente en Cristo Jesús. Yo tengo confianza, dice, en tu obediencia. Tal es la gracia del Señor Jesucristo. Donde no ves esta gracia, donde no ves esta... Y no debe ser... Es algo que debemos tener la gracia para hacerlo, porque la carne no lo puede hacer. El hombre carnal dice, te lo perdono, pero no me voy a olvidar. Te perdono, pero no me olvido. Te perdono, pero me voy a desquitar. La carne no puede perdonar de esta manera. Y es por eso que cuando un hermano ofende a otro hermano, dice allá en nuestro texto donde leímos en Mateo, que va con un hermano y le habla y le dice, si este hermano pide perdón, ha de perdonarlo. Si este hermano no lo perdona, si no hay, entonces debe llevar a otro hermano, para que en la boca de dos o tres testigos todo quede constado, quede asentado. Y si no se resuelve esa división entre dos o tres, entonces ahora que lo hagan saber a la iglesia. Y cuando la iglesia, cuando no oye la iglesia, entonces lo que la iglesia debe concluir es que la gracia de Dios no está allá. Es lo que dice, considera lo gentil. La gracia de Dios no está allá. Bueno, dice aquí, prepararme también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco y Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todo, con vuestro espíritu. Amén. Aquí vemos entonces la gracia de Dios en el corazón de una persona que nos permite perdonar a los que nos ofenden. Que el Señor bendiga su palabra.